El día de hoy hablaremos de un tema del cual pocas veces se habla. Es más, me atrevo a decir que es demasiado raro que se incluya en este tipo de conversaciones y que, aunque sea ocasionalmente, pues nos compartan esta valiosa información. Hoy nos toca hablar del funcionamiento lógico del sistema inverter. Pero donde vamos a poner atención especial es en el encendido del compresor. Ahí es donde vamos a concentrarnos. Hablaremos de cómo enciende, por qué decide encender, quién le indica que es tiempo de encender, quién o qué lo hace detenerse, por qué y cómo disminuyen sus revoluciones por minuto. Empecemos mencionando que en un sistema inverter de la marca Mirage, del que hoy hablaremos, tiene 5 sensores que constantemente estarán monitoreando las diferentes temperaturas. Esas temperaturas que influyen directamente en el proceso de enfriamiento. Estos 5 sensores están estratégicamente distribuidos en el equipo. 2 de estos sensores están instalados en la unidad interior, la que comúnmente llamamos evaporador. Los otros 3 sensores están instalados en la unidad exterior o condensador. Estos 5 sensores estarán monitoreando cada 60 segundos las temperaturas que influyen directamente en el proceso de enfriamiento, como por ejemplo, la temperatura del interior del cuarto, la temperatura del ambiente o del exterior, la temperatura de las líneas de conducción del refrigerante y la del tubo de descarga del compresor. Estos sensores poseen una resistencia del tipo NTC. Es un coeficiente de temperatura negativo. Debido a esto, cada vez que la temperatura descienda, aumentará su resistencia y viceversa. Este descenso o incremento que existe en la resistencia de este sensor, la tarjeta electrónica de la unidad interior lo interpretará como temperatura. Esta relación es posible porque existen unos parámetros de funcionamiento que fueron registrados previamente en el programa o software que se cargó en el microprocesador de la tarjeta electrónica durante el proceso de su fabricación. Entonces, cuando los sensores presenten un descenso en su resistencia, o sea, que aumente alguna de las temperaturas, puedes decir que haga más calor. La tarjeta electrónica en segundos hará varios comparativos con la temperatura que le fue programada por medio del control remoto, misma que quedó registrada en el display cuando el usuario encendió por primera vez el equipo. ¿Qué les parece si revisamos un ejemplo? Si el usuario programa o selecciona una temperatura de 24 grados centígrados en el control remoto y la temperatura del cuarto es de 30 grados, entonces el encendido del compresor será de manera gradual. Va a iniciar con bajas revoluciones, va a partir desde los 10 y luego va a subir a 20 Hz, 30 Hz. Estos arranques lentos en el compresor, ustedes los pueden estar verificando, midiendo el amperaje y comparándolo con la tabla de equivalencias. Esta información ustedes la van a poder encontrar disponible en el curso 4 de sistemas inverter de la plataforma de capacitación www.universidadmirage.com. Muy bien, volviendo al ejemplo. En los primeros 10 minutos de trabajo del compresor, la presión del refrigerante estará por arriba de lo normal. Es decir, va a registrar en nuestro manómetro alrededor de 135 PSI y llegará hasta 140 PSI, ya que el trabajo de las bobinas y la distribución del aceite estarán incrementando considerablemente la presión del refrigerante, en este caso el refrigerante R410A. Podemos decir que es un trabajo muy pesado para el compresor. pero solo al encender por primera vez el compresor es cuando va a suceder este tipo de trabajo fuerte, ¿no? Como lo dijimos anteriormente, solo serán durante los primeros 10 minutos. El amperaje va a subir gradualmente, pero al paso del tiempo, digamos que unos 20 minutos aproximadamente, puede que alcance las revoluciones por minuto al 100%. Al hacerlo, pues la presión del refrigerante va a disminuir y se va a estabilizar. Eso también pueden verificarlo observando las lecturas en el amperímetro y el manómetro, ¿no? Y pueden comparar estas con las lecturas cuando recién encendimos el equipo. La tarjeta electrónica estará monitoreando las variaciones en la resistencia de los 5 sensores y lo hará cada 60 segundos, porque así está establecido en el programa que se le cargó al microprocesador. Si lo recuerdan, ¿verdad? Esto lo estará haciendo de manera perpetua para realizar paros y arranques en el compresor para que sean más precisos, ¿no? Cuando la temperatura dentro del cuarto y la que fue programada o seleccionada por el usuario ya estén muy cerquita de ser iguales, puede ser 1 o 2 grados para alcanzarla, entonces el sensor, por medio del incremento que va a existir en su resistencia, va a establecer la comunicación con la tarjeta electrónica de la unidad interior, misma que va a establecer la comunicación con el módulo de la unidad exterior para variar la frecuencia, disminuyéndola para que el compresor reciba menos voltaje y también disminuya sus revoluciones por minuto. También existirá una reducción del amperaje. Si la temperatura del cuarto se mantiene, entonces también se mantendrán las revoluciones bajas, el amperaje bajo y va a alcanzar hasta un 65% de ahorro en la energía eléctrica. Impresionante, 65% de ahorro. Para comprobar lo anterior, pueden observar las lecturas del amperímetro y el manómetro y compararlas con la tabla de equivalencias de consumo. Muy bien. Una vez que han transcurrido los primeros 60 minutos posteriores al encendido del equipo, el compresor deberá de estar haciendo el proceso de enfriamiento correctamente. Es decir, debe alcanzar la temperatura programada por el usuario y el compresor debe detenerse. Si no se detiene el compresor y ya pasaron los 60 minutos, entonces no se está realizando un enfriamiento eficiente en el equipo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues muy diversas, ¿no? Tal vez no esté bien el cálculo de cargas térmicas, o el equipo no es de la capacidad adecuada para el área que desea climatizar, o también puede ser que los sensores están fuera del rango normal, es decir, no están funcionando bien. O en esos momentos existen más de 6 personas dentro del cuarto, porque esta es una situación también que incrementa el calor dentro del cuarto por ese calor que despiden naturalmente las personas, ¿verdad? Una vez que el compresor logra alcanzar la temperatura, una temperatura que le fue programada, todos los encendidos posteriores del compresor deben de ser con bajas revoluciones. Estamos hablando de 20 o 30 Hz con ligeros aumentos. Esto sucederá cuando abran la puerta de la habitación, ¿no? Se va a incrementar un poquito lo que vienen siendo las revoluciones del funcionamiento del compresor. También van a disminuir considerablemente el amperaje. Quiere decir que el consumo de energía eléctrica será mínimo. También disminuye la presión del refrigerante y por último se estabilizan las revoluciones por minuto del compresor. Muy interesante, ¿verdad? Quiero resaltar que los sistemas inverter fueron creados específicamente con el objetivo de ahorrar energía. Entonces, los sistemas inverter deben de estar operando por abajo de los 60 Hz. Siempre deben de operar por abajo de los 60 Hz. Hay que recordar que todos los aparatos en México operan a 60 Hz. El sistema inverter tiene esa capacidad de variar la frecuencia y estar trabajando muy por abajo de los 60 Hz. Ahí es donde sucede el ahorro de energía. Hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Es muy interesante toda esta información, de verdad, ¿eh? Para todos los que nos dedicamos a la instalación, a la venta, a la reparación de aires acondicionados, pues nos interesa conocer más del funcionamiento lógico de los componentes, de cómo es que se comunican, Acompáñame en las siguientes pláticas que tendremos y juntos vamos a estar aprendiendo más de estos temas, ¿no? Que pocas veces se habla, pero qué importante es escucharlos y estar de alguna manera comunicados por estos medios, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.